y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cayó por dentro. Me hizo un taller de seres humanos, tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo que creo suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. Las mil y unas cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo el sexo. De Gioconda Belli, autora nicaragüense. Bueno, y aquí tenemos una mujer que la gusta Gioconda Belli también.
Mucho.
Que se llama Noelia, pero vamos, Noé para los amigos.
Claro.
Noé Barreales, ya lo digo mal.
Barreales, es un apellido leonés.
Ah, sí. Bueno, y aquí está con nosotros para contarnos su vida muy interesante. Vamos a viajar con ella por parte del mundo. Ya nos iremos adentrando. Vamos a ir preparando el equipaje para viajar con Noelia por todos esos lugares del planeta por donde ella ha dejado esa estela de solidaridad, de valentía y de simpatía. Bienvenida a Radio Colores, Noelia.
Gracias, Pilar.
Teníamos muchas ganas de tener a Noelia aquí, pero como están, bueno, aparte que viaja, ya nos va a contar, que vive mitad de su tiempo en Irlanda, pues ya hemos tenido esta ocasión y he dicho, ahora no se escapa Noelia, con todo lo que tiene la pobre que estar haciendo, pero yo digo, no, no la dejo escapar. Entonces, pues bienvenida a esta casa de la Universidad Popular, que es Radio Colores, y que tú ya tienes experiencia, porque hace un tiempo, ¿no, Noelia?
Sí, sí, yo la primera vez que vine a la radio fue para hacer un programa aquí. Hice un programa cuando Radio Colores empezaba, pues yo diría que fue por el año 97. No sé, soy muy mala con las fechas, pero sí, calculo esa fecha, o antes, o 94, no sé. Y entonces yo estaba como activista, bueno, trabajando en la Casa de la Paz, que era el movimiento a favor de la objeción de conciencia de las personas, de los hombres que tenían que ir obligatoriamente a la mili. Y la Casa de la Paz hacíamos eso, solidaridad con esta gente y también educación para la paz. Y entonces nos propusieron venir aquí a hacer un programa y hicimos un programa muy bonito que se llamaba El Escaramujo.
Yo lo he oído, pero sí comentar y bueno, vamos a rescatar, un día se estuvo hablando de eso, de rescatar programas de entonces.
¡Qué vergüenza!
que no, que eran muy espontáneos, muy sí, vivos, muy, muy bonitos.
Pues lo hacía con Ricardo Castrillejo, que es ahora el que tiene una compañía de camisetas aquí muy de la tierra.
Sí, bueno, le conoce toda España, ¿eh?
¿Verdad? Sí. Pues lo hacíamos juntos y me gustaba mucho porque empezábamos con la sintonía de una canción de Silvio Rodríguez, no sé si la conoces.
¿Cuál es?
El Escaramujo, que dice, ¿por qué la tierra es mi casa? ¿Por qué la noche es oscura?
Sí, pero mira, el título no lo sabía.
Claro, y entonces se supone que cada programa entrevistábamos a alguien, pero también hablábamos de estas preguntas y las intentábamos contestar.
Sí, sí, qué bonito.
Y la primera vez que fui a la radio fue haciendo eso y la segunda vez hoy.
Pues estupendo, y no será la última, porque ves que esté por aquí, por Palencia, pues ves que la recuperamos y nos cuenta sus historias.
Genial.
Bueno, vamos a contar un poco de tu vida, Noé, hasta donde nos permitas, ¿eh?
Vale.
Entrar. Dejaremos la mochila, la maleta a un lado y comenzaremos el viaje. ¿Estudias en venta de baños, la EGB?
Sí, en el Ángel Avia.
Aunque has nacido en León, pero bueno, vienes aquí a venta de baños,
toda,
¿no?
Mi familia es de León, por parte de madre y de padre.
Sí.
Y soy nieta de pastores y agricultoras. Y luego ya fuimos a este pueblo ferroviario un poco por casualidad, porque mis padres no tenían trabajo allí.
Que es mi pueblo.
Es tu pueblo y esto es una coincidencia muy
sí,
bonita.
Sí, sí,
sí. Y entonces, pues mi infancia es venta de baños, la acequia, los caminos estos de cereales hasta Tariego.
Hasta Tariego.
Yo vivía ahí enfrente del polideportivo en un barrio de casas bajas, ir a la escuela andando. Sí. Me acuerdo de los charcos congelados.
Ay, ahí lo de los charcos, para mí tiene también un sentido especial porque me encantaba. No, yo no eran congelados, era sin congelar meter el agua por las catiuscas.
¿En serio?
Meterme en el charco más profundo y que entrara en las botas.
Pues mis hijos hacen lo mismo.
Es que es una sensación estupenda.
Pues para mí venta de baños es eso, también como la prohibición de ir al otro lado, ¿no? Porque al ser un pueblo tan partido por la vía ferroviaria, no podíamos ir al otro lado y a mí me daba muchísima curiosidad. Me acuerdo de la primera vez que crucé al otro lado.
La pasarela.
Sí, la pasarela.
¿No has soñado con la pasarela?
Muchas veces, era como un personaje de mi imaginación de la infancia, sí, la pasarela, como lo prohibido, ¿no?
Sí, yo creo que todos hemos soñado con la pasarela, a veces bien y a veces mal. Porque ya. Yo tengo algún recuerdo de eso, de que te caías por la pasarela, claro. Que... Uf,
el peligro, ¿no? Uh-huh. Pues sí, tus padres y las profesoras siempre te decían, ¡no crucéis, no crucéis!
Pero tú cruzabas.
Bueno, ¿alguna yo creo vez? Que hasta los 11 o así no la crucé nunca, ¿eh? Tenía mucho miedo.
Bueno, luego vas al Instituto Viejo,
sí.
Aquí a Palencia, vienes, sí. Al nocturno.
Fui al nocturno, empecé en el diurno, pero luego enseguida empecé a trabajar. Por las mañanas trabajaba 4 horas, desde que tuve 16 años, y iba al nocturno. Sacaba buenas notas por las noches. Me gustó mucho la experiencia de ir al nocturno porque había mucha población, mucha gente mayor, estudiantes mayores, adultas, sí. Y ahí se aprende un montón. Y también dejas un poco de lado, a lo mejor... A ver, que a mí me gustaba ser joven y mis compañeras de clase, sí. Y salía mucho los fines de semana, iba a los bares, al telarañas y a todos los que se llevaban entonces, pero... Fue para mí el nocturno el descubrir pues como más profundidad en la
más
gente.
Más responsabilidad, ¿no?
Sí, otro tipo de conversaciones. Me gustó muchísimo de vidas, mucho ir al nocturno. Sí. Luego para el COU me pasé al diurno y fui al instituto, al de después del Puente de Hierro.
Sí, sí. Ahí. Nunca sé cómo se llama, Alonso, ¿es ese?
No, Alonso bueno, Berrugues,
ese, digo, ¿y digo siempre estoy...
Y solo fui por cambiar, porque quería ver cómo era otro instituto diferente. Sí. Y hice el COU allí. Sí.
Uh-huh. Y luego estudias educación social en el campus de Palencia, sí. Haces las prácticas en la UPE,
sí.
Y en Cáritas y en Vaquerín con toxicómanos en rehabilitación. Sí. Bueno, pues cuéntanos un poco de toda esa experiencia.
Buah, es que no sé, fueron experiencias todas muy buenas, todas muy muy profundas que dejaron mucha impresión en mí y todas muy interesantes. Pero mira, yo empecé en el 96 educación social. Fascinada con el profesorado que había. Algunas profesores estaban claramente fuera de lugar. Sí. Les habían puesto allí, pero otras, pues, fantásticas, como Maite Alario, de Alicia Puleo. Fascinada, me encantaban. Pero ese mismo año, el año que empecé, me fui a una caravana que viajaba desde México hasta Panamá. Y eso fue una experiencia muy buena. Hablé con las profesoras y les dije, voy a ir allí a hacer proyectos de cooperación... Pero voy a estudiar también y voy a venir en septiembre a los exámenes. Y fueron fantásticos todos los profesores y profesoras y me dejaron hacer trabajos, investigaciones, para luego poder aprobar.
Recuperar,
pues, sí. Qué aunque bien, tuve que hacer, ¿no?, examen igual.
Sí, pero bueno, qué bien que
fue genial.
Que te abrieran esas puertas, porque a veces eso pues acaba que dejas los estudios.
Claro, exactamente. Y sin embargo ahí fueron capaces de ver que yo tenía ese interés, que era una oportunidad única para mí de viajar en esta caravana. Visitamos entonces, era el año 96, y visitamos los campamentos zapatistas en Chiapas, en México, y allí hice un trabajo para una asignatura que tenía aquí en la Facultad de Educación de Palencia, con mujeres zapatistas sobre su sexualidad y su salud sexual, y fue fantástico, me aprobaron, estuvo genial.
A ver, ¿cómo no?
Saqué muy buena nota. Ay, pues fue como un sueño, todavía me imagino poder seguir viviendo así, ¿no?, viajando y haciendo trabajos, porque a mí la academia me interesaba mucho, la universidad, todo eso. Entonces me daba un poco de pena dejarlo,
sí.
Pero al haber sido capaz de compatibilizarlo gracias al profesorado fue una oportunidad que no desaproveché.
Qué bonito. Y bueno, la experiencia en Cáritas, ¿con quién trabajabas? ¿Qué hacías?
Pues en Cáritas trabajaba con personas sin hogar. Eso fue ya un aterrizaje que yo justo acababa de llegar, de volver. Un aterrizaje brutal, duro, muy,
¿no?,
duro. Sí, uh-huh. Sí. Pues fue hace ya 20 años y encontrabas un perfil de casi todos hombres, mayores, como de unos 50 años o así, muy difícil trabajar con ellos, porque pues ya son personas que han vivido mucho el rechazo.
Sí.
Y estar en la calle, la dejadez.
Ya desesperanzados, ¿no?
Sí, la verdad que ahí te das cuenta de cómo la sociedad, cómo todas las personas, yo misma, nos acostumbramos a...
Y cerramos los ojos, ¿verdad?
Totalmente, a que esto exista y lo naturalizamos y podemos seguir con nuestra vida y nuestro día a día a pesar de ello, ¿no? Pero fue una experiencia
preciosa. Es que si no podríamos vivir, ¿eh?
No, tienes razón, sí.
Lo que pasa es que en vez de cerrar los ojos, dejarlos entreabiertos para ayudar y colaborar y todo lo demás. Pero es que sí que es verdad, si no, no podrías vivir, si no separas un poco de eso de tu vida cotidiana. Y luego lo de los toxicómanos en rehabilitación.
Sí, el tercer año de mis prácticas aquí en Educación Social, pues yo quería ir a la cárcel. Sí. Y a la cárcel, bueno, quería ir a la cárcel.
Sí, sí, porque lo tenías fácil, si querías ir a la cárcel.
Totalmente. Pues no, lo que quería era, ese año es por primera vez empezaron las prácticas en la prisión de Dueñas.
Sí.
Y la verdad que todas las personas que estábamos, que teníamos muchas ganas de trabajar con problemas graves de la sociedad, digamos, pues queríamos ir a la cárcel a trabajar con estas personas. Curiosidad por entrar en un sitio también, de alguna manera, prohibido, ¿no?
Sí.
Entonces, yo quería ir, pero había una entrevista. Había que pasar de entrevista, solamente una persona iba a hacer las prácticas allí. Y me acuerdo que yo hice la entrevista. ¿Te acuerdas que te lo he contado?
Sí.
Bueno, pues fui allí y en la entrevista la hice muy bien. Pero me preguntaron, entonces, era el año 97, me preguntaron... Que si yo creía que en el Estado español había presos políticos. Ellos estaban buscando, ¿sabes? Sí. Si yo de alguna manera creía que los presos de ETA eran presos políticos. ¿Por qué entonces en Dueñas había presos de ETA? Sí. Y entonces yo dije, sí, sí, yo creo que en España hay presos políticos. Pero yo me refería a los insumisos.
Sí.
Y les expliqué que me refería a los insumisos y que yo era parte del movimiento de objeción de conciencia. Pero bueno, que eso me costó...
Ya, te costó un suspenso, dijo, esta no pasa por si acaso.
La primera vez que me sacrifiqué por la causa, no sé si lo volvería a hacer hoy en día, quizá no hace falta hablar tanto, ¿no?
Sí.
Y nada.
Ya,
y,
pero fuiste sincera. Lo que pasa es que mal interpretada.
Sí,
porque,
sí.
Claro, tú te referías al otro.
Ya, yo me expliqué, pero yo creo que igualmente dijeron, ya, alguien con este perfil, cuidado.
Sí,
cuidado,
sí, sí.
Aunque
sí,
yo
sí.
Creo que yo lo hubiera hecho fenomenal. Sí. Como lo hizo fenomenal la persona que al final fue igualmente, sí, sí, que lo hizo muy, muy bien. Pero mira, tuve la suerte de acabar en Vaquerín de Campos, que es un pueblo de aquí,
sí,
muy cerquita de Palencia, donde hay un proyecto de rehabilitación con personas drogodependientes, toxicómanas, y aquello fue algo que yo no me esperaba que me fuera a impactar tantísimo. Me encontré gente con un corazón, buah, no sé, muy grande, sí, sí, muy grande. Yo me di cuenta de que había una relación... O eso creí yo, entre, ¿sabes? Gente que tiene un gran corazón, mucha,
sí,
sensibilidad,
que,
y,
sí,
y caer en una adicción, ¿no?
Sí, se deja arrastrar por muchas veces por eso, por ser tan buena gente.
Sí,
que
sí,
no tiene suficiente personalidad para decir el no.
Sí, fue fantástico. Hicimos unos talleres sobre, me acuerdo que artísticos, de cuentacuentos, de expresión corporal, y para poder sacar de dentro, ¿no?, todo lo que tenían ahí y que saliera, y fue muy positivo, gustó muchísimo y se repitió año tras año.
Sí. Y bueno, pasa todo esto y como esto te parece poco, no te conformas y te vas a Granada a estudiar antropología.
Sí, me fui a Granada, yo sola, que fue, bueno... toda una experiencia, pero el segundo año ya empezaron a venir amigas mías de educación social que también querían hacer antropología.
Ah, bueno, arrastraste, ¿sí?
Arrastré,
es que tienes
cuatro,
tu
cinco.
Esencia de líder.
Sí, bueno, no sé, la cosa es que a mí me aceptaron en Barcelona y en Madrid, que era donde estaban las vacas sagradas de la antropología en la carrera, pero además de ser muy caro, y yo no tenía muchos recursos económicos, aunque trabajaba en verano, pero además de ser muy caro, y Granada era bastante más barato, siempre me ha apetecido ver lo que no, sí, había visto, ¿no? Creo que a muchas nos pasa. Entonces dije, pues Granada. Me fui a Granada y no me arrepiento.
¿Qué ciudad?
Descubrir el sur de España, por favor. Todo, todo, porque Granada para mí fue la puerta, pues, a todo, a Cabo de Gata, a Cádiz, a todo el sur. Y sí, fui allí, hice antropología, tuve mucha suerte. Fui la primera promoción de antropología. Y había mucho profesorado joven, mujeres antropólogas que habían estado trabajando en proyectos de cooperación al desarrollo, que era lo que yo quería hacer y lo tenía, sí, clarísimo. Y ya verlas a ellas y todo lo que contaban, ¡buah! Ya
es
dije,
que allí,
yo quiero ser ellas.
Allí hiciste másteres, de uno de violencia de género, igualdad de oportunidades, y otro en cooperación internacional.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces, ¿por qué cooperación internacional? Aunque ya nos estás dando tu perfil, ya pero ¿por qué? ¿Un sueño?
Hombre, sí, yo quería trabajar en... Yo siempre he querido trabajar en cambiar las cosas, en cambiar el mundo,
sí,
en aportar mi granito de arena, ¿no?, para que esto cambie. Yo siempre he querido hacer eso. ¿Me pagaran o no me pagaran? Entonces ya, si además era un trabajo, te formabas y podías hacerlo bien, intentando generar el mayor impacto posible, pues para mí era ideal. Por eso fui allí a estudiar antropología. Yo, el lado de la antropología que más me interesaba era lo que llamamos la antropología aplicada o antropología del desarrollo, que es eso, hacer del conocimiento antropológico algo, una herramienta que sirva para cambiar la sociedad. Y entonces, sí, yo creo que mi decisión de estudiar antropología fue cuando en el año 96 viajo en esta caravana que te digo, viajo y vamos conociendo culturas, pueblos aislados, campesinos, indígenas, por América Central. Ahí fue, yo creo que ahí ya me decidí que quería estudiar antropología. Y para mí educación social fue un puente hacia la antropología, porque antropología cuando yo estaba en la universidad no se estudiaba como un grado, como licenciatura que decíamos antes. Sí. No se estudiaba como carrera completa, solo era un segundo grado. Ajá. Entonces, para entrar tenías que haber hecho antes una licenciatura o una diplomatura. Y entonces, pues sí, yo tenía claro que era antropología lo mío. Y fue una decisión muy buena ir a Granada. Sí, sí, sí. Allí, además, mi trabajo fin de carrera fue sobre un pueblo ecológico, bueno, la mentalidad ecológica de un pueblo de la Alpujarra granadina, las montañas.
Qué bonito.
Sí, sí, ahí me acerqué un poco a la ecología, que siempre me he considerado un poco analfabeta.
Eres muy completa.
No, analfabeta. No, gracias.
Por tu primer trabajo como antropóloga ya en Barcelona, ¿no?
Sí.
Te ofrecen un contrato para proyectos de cooperación.
Sí.
Pero, ¿qué pero hay?
Ah, bueno, vamos a ver. Primero, me ofrecen un trabajo en el año 2001, yo creo que fue. Era como profesora de lo que ellos llamaban, no sé qué plan educativo era, porque era es cuando empiezan a cambiar los planes
tanto.
Y era todo muy complicado, no me acuerdo. Pero allí en Cataluña lo llamaban créditos de síntesis. Entonces venían institutos al centro donde yo enseñaba, chicos y chicas de institutos a cursar la asignatura de Educación para el Desarrollo y Antropología. Entonces yo daba esa asignatura. Eran solamente 20 horas, eran como 20 horas, dos créditos para ellos. Entonces venían y era intensivo, 5 días, 20 horas. Y era, wow, fue una experiencia, pues estuve un año y fue una experiencia muy buena. Y entonces la experiencia fue tan buena que me dijeron, ¿quieres participar en nuestros programas de desarrollo en cooperación en otros países? De hecho, en Asia. Y yo dije, por favor, es que
esto ya.
Voy a cumplir mi sueño. Y me dijeron, ya, pero tienes que aprender inglés. Sin inglés no puede ser. ¿Sabes inglés? Pensaron que sabía. Y yo dije, nada, cero. Te voy a confesar aquí una cosa, creo que no te lo había dicho nunca, pero yo aprobé inglés en COU copiando.
Espera que van ahora por tu título.
La cosa es que yo tenía un montón de sobresalientes, muchísimos.
Ya, pero
el inglés atravesado. Entonces me acuerdo mucho de mi amigo Simi, que el otro día se lo dije que no se acordaba, que me pasó el examen en la última evaluación y yo fui, no sé si inteligente o humilde, para no copiarlo todo, porque él era muy bueno. Y saqué un 4. Pero me pasaron porque tenía un montón de sobresalientes.
Sí, sí, saqué te un compensaron.
4, sí. Y luego en la selectividad saqué un 2 en inglés, que con todos mis 10s, pues
sí.
Hice una media un poco maja, pero igualmente el inglés era, pues, fíjate, que nada, que muy mal.
No, aparte, ya sabes, aquí los idiomas hasta ahora parece ya que estamos resucitando un poco, pero es que os daban inglés, yo creo que cualquier profesor, ¿no?
No lo sé, yo no quiero echar la culpa al profesorado,
no,
tampoco, porque yo me sentía perdida.
Sí, 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 pues sí, eso. Pero bueno, que tampoco estaba esa base.
No, no tenía base.
Claro, estaba sobre todo el francés, sí, el francés estaba mucho más dominado.
Yo creo que a mí me pasó como a mucha gente de mi generación. Llegamos a COU arrastrando el inglés.
Claro.
Y bueno, pues ya no te enterabas de nada de lo que pasaba en clase. Al tener, sí, sí. Al no saber lo anterior, era. Sí.
Era la cadena esta que se va a romper por un sitio y ¡pum! Se rompió allí.
Por ahí. Y bueno, pues eso fue lo que me pasó con el inglés, que cuando yo llegué a Barcelona mi inglés era realmente que no sabía decir ni please, bottle of water, nada, sí. Nada. Y me dije a mí misma, no os preocupéis, dadme 6 meses que vengo y para Asia. Me fui a estudiar a Irlanda,
sí.
Inglés, que yo creía que en 6 meses era inglés, yo creía que todo era cuestión de voluntad,
sí,
¿sabes?
Sí.
Pero no es tan fácil. No es tan fácil.
Además de voluntad hay que poner codos.
Claro, yo llegué a una Irlanda muy, muy interesante, a una ciudad que se llama Galway, en el lado este, en el Atlántico. Muy interesante en el sentido de muy llena de vida, muy bohemia, de cultura, de arte y muchísimas diferentes gentes de toda Europa, de todo el mundo viviendo en la ciudad a la que yo llegué. muy interesante. Fue para mí como, como otra experiencia positiva.
Descubrimiento, de viaje, ¿no? Sí, sí, extraordinario.
Sí. Sí, y llegué y fue fantástico. Fue, la gente irlandesa es fantástica en homecoming, ¿no? O sea, welcoming, en recibirte como
eso
de una manera muy amistosa.
Sí, sí, sí. Fíjate. Que es muy diferente a los ingleses, ¿verdad?
Ah, sí, 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 muy diferente.
No tiene nada que ver.
Nada que ver. Bueno, yo qué sé, tampoco, yo soy experta en ingleses.
Sí,
pero
sí,
eso
pero
es lo
bueno,
que dice...
por lo menos sí, los tópicos, que a veces los tópicos, ya sabes.
Sí. Evidentemente para mí sí que son diferentes. Se parecen más a nosotros en relación a que les gusta mucho hablar, juntarse alrededor de una mesa, bueno, en un pub si es posible, sí, con un fueguito. En eso se parecen mucho a nosotros y además en cuanto saben que eres española... te reciben como de alguna manera parte de los suyos.
Sí,
te gusta
bien,
la música, te gusta la fiesta, como sí, a ellos.
Qué bonito. Y bueno, ¿y qué haces allí? ¿Cómo vives en Irlanda?
Bueno, pues nada, llego allí...
Aparte de pasártelo también.
Bueno, me lo pasé bien, hombre. A ver, no te voy a mentir, hay momentos duros en esto de la inmigración, sí, aunque sea elegida, entre comillas. O sea, yo pienso que fui allí para labrarme un futuro. Yo quería trabajar la cooperación y fui a Irlanda de alguna manera obligada por la situación. Yo quería... Si no me hubiera ido directamente a cooperar, nada de inglés.
Sí.
Pero yo quería tener el inglés para poder cooperar. Y entonces, pues, fui allí con ese objetivo y me iba a los pubs con un periódico y yo pensaba, esta es la manera de aprender inglés. Estar en la calle y hablar con la gente. Porque yo quería un inglés hablado.
Sí.
Y me ponía a leer el periódico, siempre se me acercaba alguien, me tomaba un cup of tea, un té, y siempre se me acercaba alguien a hablar, siempre. Y yo le decía, ah, sí, welcome, welcome, vamos a hablar. Imagínate, yo he dicho todo tipo de estupideces en inglés, pero...
Bueno, pero es como se aprende.
Es que es así, yo hasta que lo asumí, y me costó mucho quitarme la vergüenza de saber que estaba diciendo cosas tan peregrinas.
Pero
tan...
eso es muy español, esa sí, vergüenza ante hablar otro idioma.
Claro, yo
extranjero.
Creo que es parte del problema de por qué no aprendemos inglés bien, que tenemos esa limitación de decir, a ver, es que yo no puedo ser tan lista en inglés como lo soy en español, por lo menos yo la tenía. Pero lo superé con mucho tiempo, ¿eh? Pero lo superé y ya te digo que en los pubs aprendí yo inglés, siempre digo que he aprendido inglés de pub, no un inglés académico, no. Pero bueno, que ahora me defiendo muy bien, ¿eh?
Tú, ¿y te vas a Centroamérica? Porque claro, pasan los 6 meses y tú, eso que te habías comprometido, que
nada,
no, el inglés no
a
estaba...
A los 6 meses yo, mi inglés era bastante patatero todavía, porque ya te digo que todavía no había ni superado, entendía más de lo que hablaba y no había superado, digamos, esa vergüenza, ese lo que llaman en inglés being self-conscious, o sea, estar todo el tiempo hablando y pensando en lo que estás diciendo, no ser natural, y si no superas eso no aprendes. Entonces, pues nada, me dije a mí misma, no puedo ir a este trabajo, lo siento, no estoy preparada, le dieron el trabajo a otra persona en la organización para la que yo trabajaba en Barcelona, dejé ese trabajo y me hice pastelera en Galway para aprender inglés, y así ganando ya dinero y tal, y fue genial, debo decir que yo, que había estado siempre muy centrada en la academia y me había gustado mucho estudiar, el trabajo de pastelera, bueno, era de vender pasteles.
Sí.
Fue un trabajo, pues digamos que hassle free, como dicen en inglés, sin estrés, sin grandes problemas, y en el que yo practiqué mucho inglés, aprendí mucho inglés.
Fíjate.
Comí mucho chocolate, aunque en realidad soy celíaca, que no puedo comer gluten.
Sí, sí.
Entonces la mayoría de lo que ahí había no lo podía comer. Y mis amigas decían, el colmo de una celíaca es trabajar en una pastelería.
Sí. ¿Y entonces te vas a Centroamérica?
Bueno, sí, digamos que primero me quedo en Irlanda y me pongo ahí a trabajar y al final consigo un trabajo de trabajadora social.
Ah, allí mismo.
Sí, con personas con autismo y con sus familias. Trabajábamos preparando a las familias. La cosa es que yo seguía con la espinita clavada de la cooperación. Y yo ya llevaba 2 años allí y ya sabía inglés. Suficiente por lo menos para irme.
Ay, no me sabía yo que había sido tanto tiempo, de los 6 meses previstos,
no,
2 añitos ya.
Es que por el medio conocía a Donaja.
Claro, ya había otra historia.
Claro, por el medio conocía a Donaja y bueno, digamos que me retrasó un poco de mi objetivo. No le culpo a él, a ver, que fue mi decisión. Pero pues me enamoré de una persona irlandesa, un chico muy majo, que vive junto al mar, que es capitán de barco, todo muy diferente de mi vida en tierra de campos donde yo nací en Venta de Baños. Porque a mí el mar pues tampoco me atraía especialmente, ni los barcos, pero ese es un mundo, ¿no? Y bueno, pues me enamoré de él y entonces pues empezamos a vivir juntos en un pueblecito perdido del mundo rural irlandés, que si lo vieras te encantaría.
¿Qué es donde vives?
Sí, que es muy salvaje y
qué bonito.
Espectacular, pero muy aislado. Más todavía que Tabanera de Cerrato, que es donde vivo aquí cuando vengo a España. Y eso me retrasó un poco, me puse a trabajar de trabajadora social y al final conseguí una plaza y me pedí una excedencia para trabajar en la cooperación. Me pedí una excedencia y entonces vi un trabajo para una ONG catalana, CETEM Cataluña, que era de cooperante en Guatemala y en Centroamérica en temas de género y fortalecimiento institucional con cooperativas de caficultores, o sea, campesinos de Centroamérica, sí, en los que tú tenías que ir allí a sus cooperativas, eran campesinos de comercio justo. Tenías que ir a sus cooperativas y apoyar y acompañarles en el proceso de fortalecer sus organizaciones para que fueran más justas desde el punto de vista de género. Hubiera más mujeres involucradas en la toma de decisiones y ese era mi
qué
trabajo.
Bien,
ese era mi trabajo.
Interesante.
Conseguí el trabajo, hice la entrevista por teléfono y me dijeron, ven aquí a Barcelona, que te conozcamos. Fui y me dieron el trabajo. Y nada, me fui allí con Donaja, que era este chico, este hombre, ahora ya irlandés. Y nos fuimos allí los dos. Él fue a aprender español. Aprendió allí entre las mujeres guatemaltecas que trabajan en los mercados. Iba a comprar por las mañanas. Hacía su compra allí en el mercado y regateando con ellas, pues aprendió
qué bien
español.
¿Y allí estuviste? México, Guatemala, Salvador, Nicaragua.
Sí, era un proyecto que trabajaba con todos esos países. Entonces tenías que viajar para asesorar, para acompañar estos procesos que te digo de equidad de género, feminismo, en las distintas organizaciones. Cada organización tenía problemáticas diferentes, aunque en todas, digamos que lo que más se veía era que las mujeres no, bueno, que su trabajo y su aporte era invisible. Aportaban, trabajaban y muchísimo, sí, pero no se valoraba y en las juntas directivas, excepto por Nicaragua, que es de donde viene Yoconda Belli, la poeta que has leído el poema antes.
Sí.
Ella es nicaragüense y ahí sí ves que el empoderamiento de las mujeres, la visibilización de su trabajo es mucho mayor, muy diferente que el resto de Centroamérica o sur de México. Pero el resto no había mujeres en juntas directivas, en las organizaciones de comercio justo. El café de comercio justo, para que te den la etiqueta esa que dice este sí, café es de comercio justo, no tenía un criterio de equidad de género. O sea, tú podías comprar un café de comercio justo que dijera es más justo porque se paga más a los campesinos, se produce en ecológico, pero no significaba que fuera más justo porque el proceso fomentara la equidad de género. Y eso es lo que nosotras veníamos
estabais
a cambiar.
Estabais luchando por eso.
Claro, yo trabajé, ahora ya se hace, yo trabajé en intentar introducir ese criterio de género en la certificación del café de comercio justo.
Qué bien, ¿no?
Sí,
que
sí.
Esos logros tienes que tener una satisfacción, ¿no?
En ese concretamente mucho, mucho,
sí, sí,
mucho.
Sí.
Porque pues éramos pocas trabajando en eso, lo vimos claro desde el principio y sí, sí, hay algún artículo por ahí escrito.
Sí. Y tú te vuelves a España, pero ¿por qué?
¿Por qué me vuelvo? ¡Ay, que me quedé embarazada! Que es que ya lo de los niños se me había olvidado. Estoy hablando contigo. Pues sí, me quedé embarazada en Guatemala. Era el año 2010. Y me quedé embarazada y me vengo, cuando estaba embarazada de 7 meses, a Palencia a tener a mi niño, a mi primer hijo. Y vuelvo aquí y me alquilo un piso aquí en Palencia con Donaja y tengo a mi hijo. Y después vuelvo al trabajo, empecé a trabajar, seguí trabajando con ONGs catalanas y de Centroamérica.
Pero trabajo online.
Pero desde casa, ya desde casa. O sea, aún así aún volví con mi bebé a Centroamérica un par de veces.
¿Ah, sí?
Sí, porque organizamos el primer encuentro interamericano de mujeres caficultoras, lo organicé, y las actividades que ahí se hacían y todo, y entonces fui, digamos que esos 10 días a disfrutar del encuentro, a dar unos cuantos talleres, y me llevé a mi bebé, que fue
de ver el fruto de tu
sí,
trabajo.
Y fue una de las cosas más bonitas que decidí hacer, porque al principio dije, voy a congelar leche materna para un mes, para que él tenga mi leche, porque pensaba dejarle aquí. Pero al final me le llevé. Y me alegré muchísimo de haberlo hecho, porque a mi hijo le han acunado las manos de todas las mujeres de Centroamérica y sí, le han hablado, le han cantado canciones, me ayudaron muchísimo esos 10 días, le cuidaron, le pusieron a dormir.
Qué bonito.
Fue un encuentro precioso, muy bonito, de sororidad. Y
sí. Y bueno, ¿tienes a otro hijo?
Tengo otro hijo, sí. Cuando acabé, estaba, acabando mi trabajo, desde casa, trabajaba online haciendo este tipo de bueno, hacía proyectos educativos para organizaciones cafetaleras en América Latina, y me quedé otra vez embarazada. Habíamos vuelto a Irlanda, yo lo hacía desde Irlanda ese trabajo. Me quedé embarazada y cuando estaba de 8 meses volví a España para tener a mi hijo Luca aquí en España. Y nació él, y desde que nació él y hasta hoy he hecho muchas cosas, pero sobre todo y principalmente he estado haciendo la crianza de mis hijos.
Porque claro, en el 2012 la crisis y la cooperación sacaban los presupuestos, ¿no? Para ciertos proyectos de cooperación.
Prácticamente para todo, Pilar.
Sí.
No recuerdo el dato exacto, pero me parece que entre el 80 y el 90% del presupuesto a cooperación desaparece.
Sí,
se queda un 10%, un 12%, un 13%, que se lo lleva sobre todo las oficinas técnicas de cooperación, que son funcionariado de la cooperación española, y queda algo, y ves a tu alrededor en las ONGs para las que tú trabajabas o que tenías contacto, que ya están desapareciendo, digamos, las áreas de cooperación, ya no hacen proyectos, y también el personal de las ONGs se reduce.
Aquí ha venido también Vasco, un muchacho que es cooperante, y habla de eso, pues de ese problema tan acuciante.
Sí, sí, además un día después de haber tenido 2 hijos y criarlos un poco, empiezas a mirar qué hacen tus compañeras que trabajaban en cooperación y ves cómo está el mundo de la cooperación y dices, wow. Sí. O sea, me fui a tener hijos, por decirlo así, me fui a Irlanda, a este pueblecito, decidí dedicar un tiempito a criar a mis hijos, y cuando me levanto y miro a mi alrededor, ha cambiado el panorama brutalmente.
Fíjate.
Sí, la verdad que te hace repensar tu lugar, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y ya eso, pues estás en Irlanda, principalmente lo que has dicho tú, a criar a tus hijos mientras
Donahan.
Si lo aumento otra vez le volveré a hablar, decir mal. Hace documentales de la naturaleza y sobre el mar, ¿no?
Sí,
qué interesante.
Él y su familia vienen todos son periodistas, etnógrafos, entonces vienen todos de un amar la tradición, de la tradición oral, la música, la cultura marítima, la cultura en general popular, tradicional.
Sí.
Pero sí, son muchos documentalistas, etnógrafos, han recopilado un montón de historias. Entonces Donaja recoge todo eso.
Sí.
Y lo lleva, digamos, a su terreno, que es el mar.
Sí. ¿Y tú has participado en algún documental?
Sí, casi todos. Sí, sí, porque aunque desde casa y me he dedicado, como te digo, mucho a la crianza de mis hijos, pero también he tenido algún trabajo pagado de vez en cuando que he podido hacer desde mi casa. Y uno de ellos ha sido, pues, documentalista. O sea, digamos que yo les ayudo en documentar toda la información.
Sí, sí.
O a veces a asistente de producción, hago llamadas, cosas prácticas, ¿no?
Sí, sí.
He participado en casi todos los documentales de alguna manera.
Bueno, pues qué bien.
Sí, porque bueno, así sigo en contacto con el mundo laboral.
Claro,
no era mi terreno, pero estoy contenta de aprender estas cosas.
Pero si es que vales para todo, hija.
Bueno, si hay que hacerlo, se hace.
Que sí, sí, sí. No hay que decir no a nada.
Claro.
Bueno, sí, me refiero a esto que estamos hablando, ¿eh?
A oportunidades de aprendizaje.
Sí, que he dicho una cosa que no. Bueno, pues vivís en Irlanda y en España.
Sí.
A ver, cuenta, ¿cómo os organizáis?
A ver, pues mira, no es que nuestra vida esté muy asentada en el sentido de que no sé lo que sucederá el año que viene.
Sí.
Pero nuestra intención, y de momento lo llevamos consiguiendo varios años, es vivir la mitad del año aquí y la mitad en Irlanda. Con el trabajo de Donaja es fácil porque, bueno, fácil entre comillas, es posible, digamos, porque él sobre todo trabaja grabando, digamos que de mayo, abril, mayo, hasta octubre. Y el resto del tiempo puede trabajar bastante donde sea del mundo.
Sí.
En ese sentido, pues fácil. Pero sí, así es como lo hacemos. Nos venimos aquí en noviembre y nos vamos. Ahora me voy la semana que viene.
¿Ya te vas hasta...?
Hasta noviembre, octubre.
Sí.
Entonces los veranos, que son fantásticos para navegar, para pasear, para el mundo salvaje así tan bonito de naturaleza irlandés, que hay mucha luz, aunque también llueve, ¿eh? Pero bueno, que son muy diferentes del invierno, que es más oscuro.
Sí.
Pues los veranos los pasamos allí, en ese mundo, y los inviernos y primaveras aquí,
en
Tabanera de Cerrato.
Hace rato, Valentina.
Allí llegamos cuando mis niños eran bebés a vivir en un pueblo porque teníamos amigos allí. Y nada, no nos arrepentimos, al contrario, muy contentos. Hemos comprado una casita y la estamos arreglando.
Qué bien.
Sí.
En un sitio maravilloso, un paraje idílico.
Bueno, pues, donde sobre todo es un sitio donde encuentro una comunidad de personas que me entienden, me aceptan como soy. Es fantástico. Sí,
qué bien.
Y allí está la Universidad Rural Paulo Freire del Cerrato, en la que también trabajo. Entonces, pues,
sí. Y bueno, también para el NAN has hecho un trabajo, haces un trabajo.
Bueno, he hecho, pero sí. Cuando estaba con mi segundo hijo bebé y me mudé a Tabanera hace rato, en la ONG para la que trabajaba me dieron la oportunidad de hacer un posgrado universitario desde casa, en la Universidad Abierta de Cataluña, la UOC. Y el posgrado era en inglés, se llamaba Social Media Manager for Social Change, que significa como manager de medios sociales para el cambio social. O sea, en definitiva, gestionar un poco la estrategia comunicativa en redes sociales de ONGs o organizaciones que trabajan para mejorar el mundo, cambiarlo. Sí. Eso, entonces, como parte de ese trabajo, yo tenía un trabajo final. Hice el crowdfunding para que el grupo de música, el NAN, consiguiera dinero para poder autoeditarse. Ese fue mi trabajo fin de máster.
Ahí colaboramos muchos, ¿eh?
Verdad, yo te recuerdo muy bien, fuiste una de las primeras, Pilar Amor, una de las primeras mecenas del NAN.
Y además encantada de haberlo hecho, sí.
Y ya la segunda vez que hace un año y algo que el NAN hizo su segundo crowdfunding, pues sí, me dijeron, ¿quieres...? Nos gustaría, y yo dije, claro, encantada. Y fue un crowdfunding precioso también.
Sí.
La verdad es que los crowdfunding son más interesantes de lo que parece, porque te permiten estar en contacto con... como crear una comunidad, sí, alrededor de una idea bonita
y de un
estar
proyecto,
en contacto,
¿verdad?
Sí. Y eso me gusta mucho.
En el segundo, no sé si fue en el segundo o en el primero, donde se hizo en la Puerta Verde... un vídeo que están allí, los niños se les ven allí.
Sí, están tus nietas. Sí.
Se les ve ahí.
Fue entre medias. Fue para la preparación para el segundo.
Yo digo, no recordaba ya, digo, cuándo fue, pero veo que de vez en cuando lo ponen en la tele de Castilla y León. Un día estaba yo así, viendo de repente, digo, anda, pero si están por ahí mi familia.
Les veo que son fans de NAN, total.
Sí, bueno, somos, ¿eh? Nos vamos como los almendreros, de pueblo en pueblo, donde actúan, allí estamos.
Sí, yo recuerdo ahí en primera fila las niñas desde muy pequeñas.
Sí, además bailando, que es lo que las encanta. Muy bien, muy bien. Bueno, una trayectoria, Noé, genial, hija, con los pocos años que tienes.
Bueno.
Oye,
que ya seas madre.
Bueno, pero eso no implica que seas joven todavía. Y bueno, que ahora, ¿qué proyectos tienes? Seguir en esta...
Sí, mira, ahora, durante este año, me gustaría mucho asentar un poco esto que estoy haciendo con mis hijos, el homeschooling, que es... mis hijos, al vivir medio año aquí, medio año en Irlanda, pues no van a una escuela, digamos, regulada 9 meses al año. Van a experiencias educativas estructuradas en Irlanda, pero no a una escuela como tal. Entonces, el resto del tiempo les educamos yo y su padre en casa, con la ayuda de familiares a los que pedimos ayuda para asignaturas específicas o temas específicos, o amigas y amigos. Y entonces, este año me gustaría sentar un poco eso. Sí, eso me gustaría a mí hacer. Y también me voy a involucrar allí. Estoy en Irlanda de voluntaria en el movimiento feminista de Galway. Y ahora vamos a intentar, yo y mis niños, trabajar junto con el movimiento este de Rebellion for Extinction. Bueno, no sé si sabes, de esta gente que hace, jóvenes ecologistas, que hacen
de
huelga
esta
los
niña
viernes,
que ha hecho, sí,
como Greta Thunberg. Allí en Galway, donde yo soy, hay un movimiento fuerte que se reúne todas las semanas para hacer actividades de temas ecologistas, y me quiero meter un poco ahí porque quiero pasar a mis hijos esos valores que considero importantes.
Eso, la ecología, me tienes que tener informada, ¿eh?
Sí, sí.
Desde allí me mandarás alguna grabación,
si
¿eh?
Si quieres, claro.
Sí.
Y eso, quiero hacer eso, y luego sí tengo también un trabajo pagado que empezará creo que en junio, para en apoyo de 5 documentales que va a hacer Donaja. Pues tengo que trabajar, pero está muy bien porque lo hago desde casa, cuando los niños se van a la cama o por las mañanas mientras ellos estudian mates, yo hago entonces, esto.
Vamos, que estás compaginándolo muy bien.
Sí, bueno.
Bueno, sabemos lo que es trabajar, ¿eh?
Sí.
Una mujer trabajando, todo lo que implica, pero bueno, te veo que feliz con todo ello.
Claro, yo he decidido priorizar un poco vivir donde quiero por encima de mi trabajo. Porque en Irlanda yo puedo volver a mi trabajo, que me pedí una excedencia de trabajadora social.
Sí.
La perdí, la excedencia. O sea, ahora claro, porque la renuncié, digamos, a volver. Pero en realidad yo podría volver, aunque no me aseguran el mismo puesto, pero sí la organización. Y no lo hago porque me supondría, pues, vivir allí 11 meses al año.
Ya. ¿Sabes? Sí, sí, estás en tus prioridades. Hasta el momento, sí, hasta donde puedas y sí. Muy bien.
Es verdad que a veces puedo echar de menos un poco pues un trabajo más seguro o constante, ¿no?
Sí.
Mis trabajos son muy partidos, un mes aquí, un mes allá, pero es que también todo, me adapto a esto nuevo.
Sí,
y estoy contenta.
Todo tiene sus pros y sus contras, entonces, bueno, pues muy bien. Oye, Noé, se está acabando los minutos.
Vale.
Y bueno, y como me encanta escucharte, porque es que estoy embobada escuchándote, pues quedas invitada para otra visita, ¿eh? En el próximo invierno, cuando estés aquí, volvemos. Bueno, y antes a lo mejor, ya hablaremos.
Vale, volvemos y hablamos de ecología y gente joven.
Sí, sí, vale, estupendo.
Me encantará.
Gracias por estos minutos, de verdad, muchas gracias. Además, hoy has tenido un percance ahí en la carretera.
Sí, casi salvamos a un corzo.
Sí, sí.
Pero la verdad que no ha hecho falta, se ha salvado él solo.
Sí, sí. Pero, pues yo me asustaste, pensé, de güey, madre, a ver si es que se ha salido al coche, ¿sabes? Digo,
no. Uh-huh. No, pero algo le había pasado, quizá otro coche le golpeó antes, podría ser.
Bueno, pues que aquí estamos, que me ha encantado, que estaba, ya te digo, de hace tiempo ya, Noé, pero nunca, no podíamos. Entonces, pues para despedirte, te voy a leer otro poema de Gioconda, ¿eh?
¡Qué suerte!
Uno no escoge. Gracias de verdad, de todo corazón.
A ti, Pilar.
Uno no escoge. Uno no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huella de su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad. Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que hacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo. Ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros. Gioconda Belli. Estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, en las redes sociales también. Hasta pronto, estamos en Sentirnos Vivos, espacio creado y conducido por Pilar Amor.